Muchísimas gracias. Buenas noches. Aquí estamos una vez más en Rosario.
¡Vamos, vamos!
Mucha gente amiga aquí en el Teatro Broadway. Y voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Vamos,
muchas gracias, muy emocionante recibir este saludo. Pero previamente a la función hemos recibido también una distinción de la Cámara de Diputados.
Usted recibió.
Está mostrando acá Gillespie. Sí. Fíjese.
Muy bien, exhibe ese cuadro.
Me nombran, discúlpeme, visitante ilustre de la provincia de Santa Fe.
Claro.
No solo de la ciudad.
De todo.
Tuvimos recién una amable conversación con Joaquín Blanco, que me contó algunos entretelones de la discusión.
Ah, sí.
Claro, porque...
¿Cómo había, discusión?
Claro, porque había una diputada que se opuso enérgicamente a esta distinción. Y yo le dije que yo estaba de acuerdo con ella.
No.
Estaba totalmente de acuerdo con ella en que no era yo merecedor de distinción ninguna. Pero igualmente la agradezco más por inmerecida.
Bueno,
claro. Imagínese. Bueno, gracias también a ellos y a todos ustedes. Vamos a dar algunas pequeñas noticias.
No, díganos
o lo
solo,
que usted quiera.
Solo para la gente de Buenos Aires, que el viernes vamos a volver al Chacarerian Teatre.
Bueno,
y el sábado siguiente estaremos en San Isidro.
Bueno, muy bien.
¿Y quiere pasar directamente al asunto?
Sí, por supuesto que sí.
Porque usted tiene mascotas en su casa.
Tengo 4 mascotas repetidas, como uno que yo conozco, que no sabe si son 4 o 5, pero yo tengo 4 gatos vivos.
4 gatos locos.
Cada uno con un nombre distinto y con características diferentes.
Yo también tengo 4 mascotas, pero no todos gatos. Gatos y perros de forma repartida.
¡Ay, lo felicito!
¿Qué quiere decir usted con de forma repartida?
De forma repartida. Hay gatos y hay perros. En total son 4.
Ah. Con todo a eso le llama usted repartir.
Sí.
Bien. Pero yo he sabido que usted, Barton, además de mascotas oficiales, tiene en su casa una cantidad de animales más bien indeseables, como insectos, batracios, lumbrices y otras alimañas.
Esos están por cuenta propia, como las zarigüeyas que ahora vinieron a mi casa.
Ajá.
Y están en los árboles y...
Bueno, el caso es que el tema de hoy es una tendencia en aumento, y que es el chimpancé en casa como mascota.
¿El chimpancé?
Exactamente. Y
creo que es ilegal, lo que vamos a decir es ilegal todo.
Bueno, si es ilegal, me voy a retirar antes de que llegue la cana.
Sí, sí.
Dice, hay un preludio, vamos a ver qué dice. En los últimos años se ha observado un aumento sorprendente en la adopción de chimpancés. Yo particularmente no he observado ningún aumento, ya que los chimpancés mascotas que he visto en mi vida eran 0 y siguen siendo 0.
Sí.
O sea que no ha aumentado el número de chimpancés que yo he visto.
Ni tampoco personas que le hayan comentado que tienen un chimpancé en la
casa.
No. También es
cuando 0. Yo era chico, era más habitual. No digo el mono grande, no digo el gorila, digo el mono chiquito.
Claro.
El monito chiquitito había gente que tenía. Cuando yo era chico así.
Pero eso no es un chimpancé, es casi una rata un poco más desarrollada.
Bueno, el caso es que según estimaciones, entre 2020 y 2024, la tenencia doméstica de estos primates...
¿Cuáles?
Estos. Creció un 35%. Especialmente en zonas urbanas, donde las personas buscan animales inteligentes y afectuosos a falta de humanos.
Sí. Es más, algunos los hacen pasar por humanos a los chimpancés. Sí,
es que está muy cerca.
Está muy cerca.
Lee algún libro de Darwin y se va a dar cuenta.
Países como México. ¿Qué quieren decir países como México? Que no México.
No.
O sea, en México no hay. Pero en países como México.
Claro, más o menos grandes como México.
Claro. Así.
Argentina.
Así, por ejemplo, Argentina, Indonesia y algunas regiones del este de Europa. Bla, 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 bla.
Muy bien.
En este contexto, etcétera.
Sí,
y
sí.
Acá empiezan los consejos.
Bueno, muy bien.
Si te compras un chimpancé, primero, ¿dónde se compra?
No,
hay traficantes ilegales. Vamos a denunciarlos aquí.
Bueno, pero espere.
Aprovechando que han venido a darme lo de la Cámara de Diputados.
Sí. ¿Qué tiene que ver?
Vamos a hacer una denuncia.
Hay un mercado negro.
Puedes decirme Alejandro también.
Hay un mercado, Alejandro, que es negro.
Sí. Como sabe todo el mundo.
En el que, bueno, cotizan muy alto los chimpancés. Pero yo tengo un amigo.
Que sí. Parece un chimpancé, sí.
No, pero
lo
además.
Conozco.
Que podría ayudarlo.
Pero a usted, segundo.
A mí a conseguirlo.
Si quisiera conseguir.
¿Qué es un chimpancé?
Perdón, ¿usted quién es?
No, no. ¿Qué es un chimpancé?
Un mono, señor.
Un mono tremendo.
Perdón, ¿el monito chiquito es un chimpancé?
No.
No.
Un mono, más o menos. ¿De qué tamaño puede ser?
Del mío.
¿De qué sí. Efectivamente.
Lo dije antes de que lo dijera.
Tenía razón usted.
Me anticipé. Qué fácil,
El chimpancé es el grandote, el que lleva los brazos colgando.
No, pero ¿cómo no vas a ver qué es un chimpancé? Eso es un orangután, un gorila, otra cosa.
Dice... Primera recomendación, no juegues con él como si fuera un niño.
Claro.
No, porque por ahí es adulto
el mono. Ya se va a dar cuenta.
Aunque su comportamiento pueda parecer humano, un chimpancé no es un niño. ¿Entiendes?
Sí.
No entiende el sarcasmo. Bueno, lo único que falta...
No entiende el idioma, ¿qué es sarcasmo?
Sarcasmo. El perro que tengo tampoco entiende el sarcasmo.
Qué peluda que está la mañana,
sí,
¿no?
Mucho...
Y el mono le hace gesto.
Y no, se enoja.
Claro,
si entendiera el sarcasmo, se enojaría y diría, más peludo que se lo va. Dice, no entiende el sarcasmo, los juegos bruscos ni los disfraces. Tiene una fuerza considerable, mucho mayor que el ser humano.
Sí, sí, si lo agarra un chimpancé, cuidado.
Y reacciona por instinto. Acciones mal interpretadas pueden generar agresividad o accidentes. Trátalo con respeto.
Sí.
Señor mono.
No, no.
Nada de...
Sucede, bueno, nosotros en la asociación...
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias por estar aquí.
Bueno, por favor. Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Efectivamente. Y nosotros somos también muy admiradores de su obra. Bueno. Y de todo lo que está haciendo por la causa del mono.
Sí.
Yo compré el último libro que me encantó. Me parece una obra maestra.
¿Cuál compró usted? Porque saqué varios últimamente.
Respeto por los animales.
Sí, ese es ese muy
yo
genérico.
Yo leí el primero, que era Tomá tus 20 centavos.
No. El último se llama Monos, nuestros hermanos.
Sí.
Y hay un capítulo para el chimpancé especial, en donde se repudia, con todo énfasis, la adopción de chimpancé, la gente que le pone la camiseta de un club de fútbol.
Claro.
Antes le daban de fumar, le daban puchos al chimpancé.
¿Y ahora qué pasó?
No, y ahora no le dan de fumar, no, es una domesticación que está condenada.
¿Usted perdón?
La considera como una causa ganada, ella, que los chimpancés hayan dejado de fumar, ¿eh?
No, bueno. De algún modo, sí.
Sí, claro, imagínense. Trátalo con respeto, dice aquí, como a un animal salvaje que vive en un entorno doméstico. Eso no es respeto.
Bueno.
A mí que me traten como un animal salvaje que vive en un entorno doméstico y me encierren en una jaula, no me genera la sensación de que me respetan.
Pero peor que lo tomen como un animal doméstico que vive en un entorno salvaje.
Es peor.
Bueno.
Evita los espejos grandes. Parece que el chimpancé no siempre reconoce su reflejo en el espejo y interpretan que hay otro chimpancé. Claro.
Se pone loco, ¿eh? Encima lo imita.
Y reacciona de forma territorial o desconcertada, una de las dos. Si decides tener un espejo en tu casa, vas a tener que librarte del chimpancé. Pero no. ¿O es preferible que sea un espejo chiquitito?
Claro, un espejo chiquitito se ve así, el chimpancé. Claro. El contrario se ve así, como una pulga.
Pero no, el espejo chiquito no es que achica el que se refleja.
No, tiene razón.
Mala mía.
Le falta un toque de evolución.
Tampoco se le ocurre esos espejos que deforman.
Claro.
Los del parque, claro, de diversiones. Porque el chimpancé se ve deformado y se asusta, cree que es un ser,
sí,
despreciable.
Bueno, en algún caso sí. Ahora usted, por ejemplo, si tiene un chimpancé en su casa.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo se afeita, por ejemplo?
¿Yo?
Sí.
Ah, no. Ante la ausencia de espejos.
Claro, o se afeita a escondidas en un espejo que tiene oculto.
Ese problema tenía el conde Drácula.
Pues, más vale.
En la novela de Stoker.
Sí, señor.
En un, claro, capítulo que no recuerdo, lo ven al conde Drácula y lo reconocen porque está todo lleno de cortaduras en la cara, ¿no? Conjeturan que es porque él no refleja su imagen en los espejos y se corta como loco.
Pobre tipo.
Y lo mismo que le pasa a los que tienen chimpancé. Dice, cuidado, el chimpancé repite todo lo que ve.
Ah.
¿Repite lo que veo o lo que
imitan?
Escuchan.
Si ven una acción repetida, es muy probable que quieran replicarla sin comprender del todo sus consecuencias. Claro. Esto incluye gestos, expresiones faciales,
sí,
movimientos. Incluso, tenga cuidado, porque si usted le da un revólver al chimpancé.
Sí. ¿Y cómo le va a dar un arma?
Bueno, pero digo, por ahí, bueno, usted se le ocurre. Y usted toma otra arma.
Sí.
Y usted dispara al aire, el chimpancé también.
Pero es un desastre.
Claro, es un desastre.
Pero ¿cómo va a tener un animal y lo trata de esa manera? Es un peligro.
Pero peor si su chimpancé. ¿Acá se puede hablar de cualquier tema?
Sí, claro que sí.
Casi todo.
Si usted utiliza su chimpancé, pongamos por caso, hipotéticamente, como espectador de sus relaciones eróticas.
¿Cómo espectador?
¿Qué quiere hacerlo participar?
¿Cómo espectador?
Trate de ser suave.
Radio El Espectador.
Sí.
Qué feo la... ¿Qué es?
No, está ahí. Usted está, por ejemplo.
Bueno,
claro, pero... Como muchas veces sucede con el gato o el perro.
Claro, está.
Lo que pasa es que el gato es indiferente.
Sí, el gato...
Usted está ahí con su novia, con la mujer amada o con su esposa.
Bueno, no, señor. Es lo mismo, señor.
Y el gato, mira, no hay, no se le mueve un pelo al gato.
No. Muchas veces hasta se hace una rosca.
Ah, sí.
¿Usted?
No, el gato. Y se acuesta al lado, sí, suyo.
La rosca de Reyes.
No interpreta claramente, no, lo que está pasando. En cambio, el chimpancé.
¿El chimpancé?
Otro gallo nos canta.
Guardan la información y después, cuando puede, imita.
Claro. Cuando usted se va.
Está fumando un pucho.
Bien. Si el chimpancé te ve tirar un objeto cuando estás enojado, ¿usted es de arrojar cosas?
Sí.
Va la pregunta para los dos. Cuando se enoja, por ejemplo, agarra un jarrón y lo arroja contra la pared.
Sí, conviene tener cosas para tirar.
¿Y,
para...
¿Y después qué hace?
Nada, agarro otro objeto y lo tiro también.
Sí. Eso es una pavada. Sí,
claro. ¿Usted qué hace?
No, yo una vez solamente tiré una naranja.
Oh, ¡ay, qué pacifista!
Qué escena, me imagino, ¿no?
No.
¿Usted se enojó?
Sí. No,
estaría muy enojado.
Sí.
Agarró una naranja y la rompió en 1000 pedazos contra la pared. Sí.
Es un hábito de mono todo lo que acaba de decir. Claro. Espero que no avance.
Claro, del mono salvaje, porque en la selva la falta de platos de loza,
claro,
es proverbial. Bien, en ese sentido, no sé a qué viene esto, conviene ser consciente de lo que hace frente a ellos, porque te están mirando, memorizando y en algún momento actuando. claro. En pocas palabras. Si no querés que lo repita, no lo hagas delante de él.
Claro.
Ahora, ¿ustedes vivirían tranquilos con un mono que está todo el tiempo espiándolos, que tiene una fuerza más que el humano?
Y nada más.
Ah, pero tenía más dedo para contar. Ponga menos.
En el segundo dedo terminó la...
Claro, terminó todo.
La argumentación. Bueno.
Le sobran 8 dedos.
Sí, empezó a contar. Bueno. En el segundo dedo se quedó señalando.
Bueno. Parece un candidato haciendo promesas que le quedó ahí.
Bueno, no le des solo bananas.
No, porque hay una idea, y esto debemos decirlo de una vez y para siempre.
Sí, dígalo de una vez, doctor.
La banana nos gusta más a los humanos que a los monos. Señores, por favor, es algo serio. Porque la banana es, según se mire, un fruto muy práctico en todos los sentidos.
Sí.
Porque usted la puede trasladar fácilmente, la pela más fácilmente... Y se
hable
la come...
por usted.
No, sí, señor. Y también se la ingiere con toda facilidad también.
Y puedo decir una cosa, tiene una cantidad de minerales y...
¿Minerales? No sé.
Minerales, tiene muchos minerales.
¿Qué tiene? ¿Cuántos minerales?
Bueno, hay minas de banana.
Sí. En este país. Potasio, fósforo.
Azufre. Acá dice, el estereotipo de que los chimpancés solo comen bananas es erróneo. Y perjudicial. Necesitan una dieta variada que incluya frutas, vegetales, frutos secos, proteína, huevo cocido. En la selva, ¿quién le va a cocinar los huevos?
Ya va a ver.
Bueno.
Ya lo vas a entender.
Yogur natural.
Sí.
No deben consumir azúcar, sal ni alcohol. Y es fundamental consultar con un veterinario púa.
¿Un veterinario?
Especializado. Ah. En primates. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted es el veterinario especializado en primates.
Sí.
Porque aquí le traigo...
¿De
le traigo
qué?
A este chimpancé que acabo de...
Pero lo veo que está muy domesticado.
Está muy domesticado, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, el... ¿Qué quiere que hagamos con él? ¿Que le haga la dieta balanceada?
Que me haga la dieta balanceada.
¿Qué comiste hoy a la mañana?
Siempre lo mismo come.
No, porque vio, cuidado porque puede hacer sus mismos hábitos, lo repite.
Sí.
¿Tiene nombre? ¿Le puso nombre?
Yo sí.
No, usted no.
Me llamo Banana, me dice.
No. No, su primate, ¿tiene nombre?
Rogelio.
¿Rogelio?
Rogelio, sí, le pusimos Rogelio.
Bueno, muy bien. Hola, Rogelio, ¿cómo estás?
Bueno,
vamos a aprender el resto.
O sea que no le des solo banana.
No.
Dale rompecabezas para entretenerse. El chimpancé necesita estimulación cognitiva.
Pero sí. Se va a poner nervioso, porque no le va a salir el rompecabezas.
Claro. Yo cuando era chico y no me salían los rompecabezas, montaba en cólera.
Y sí, bueno. Lo felicito.
Mi madre me había prohibido jugar con el mecano, que no es exactamente un rompecabezas, pero es un juego para armar con tornillitos.
Es peor.
Mucho peor.
Es peor.
Entonces yo empezaba y algunas piezas fallaban, o yo... Me equivocaba.
Sí, claro.
Venían con una especie de instrucciones que no siempre eran perfectas. Y yo empezaba, ya a los 10 minutos de frustración, empezaba así, pero me caigo y me levanto.
No, pero...
Con este mecano de no sé qué. Mecano en el zar de Rusia.
Sí, sí.
Cosas por el estilo. A veces estaban de visita las amigas de mi mamá, que estaban en la sala y oían mis imprecaciones en contra del mecano. Entonces me prohibió jugar con el mecano.
Y claro.
De no, yo hubiera sido mecánico.
No, bueno, o ingeniero, quién sabe. Sí,
¿cómo no? ¿Cuántos ingenieros empezaron con el mecano?
¿Cuántos?
Ninguno que yo sepa.
Ah.
Bueno, entonces...
Hay que ponerle juegos didácticos.
Sí. ¿Cómo, qué juegos didácticos tiene para monos?
Bueno, hay que empezar con algo básico.
Yo estaba pensando los de encastre.
Los de encastre. Claro. Que tenemos tres figuras.
Defíname encastre.
es una cosa que usted puede meter adentro de otra.
Ah, ajá. Bueno.
Y que sí. Si...
Deme dos.
No, no, pero... si no acierta con la forma propiamente dicha, no lo puede meter.
Claro.
¿Comprende?
Sí, entonces... comprendo perfectamente, bueno. Doctor. ¿Y qué puedo hacer al respecto?
No, puede comprar...
Gracias.
El más básico...
Hay uno que viene con una estrella.
Claro. El más básico es con dos agujeros.
Ajá. Una... ¿Y cómo va a meter un agujero dentro de otro?
No, no. Vienen los dos agujeros, uno con forma de estrella y el otro con forma de círculo.
Ajá. Y chau.
¿Y chau qué?
Y no entra ninguno.
No, sí. Y le damos una pieza que es cilíndrica, ¿que dónde va?
No sé, usted sabrá.
Señor, por favor.
No va... me venga con complica, no me complique.
Va en el círculo.
No me diga.
Va en el círculo. Y la otra también tiene una apariencia cilíndrica, pero tiene unas puntas que van en la estrella.
¿Sí?
Es muy básico. Esto el mono lo va a saber hacer.
Ah, sí, sí.
Enseguida Rogelio
y
va.
Y lo de los cilíndricos, sí. Lo vi a él.
Ah, ¿lo vio?
Sí.
Bueno.
Sí.
Ya tiene un ejemplo.
Evita objetos frágiles o piezas pequeñas que se la puedan comer.
Sí.
Bueno, eso va para todos. La pieza pequeña de juguete... Usted sabe que está prohibida acá en la Cámara de Diputados.
No, bueno, no sé.
Acabamos de prohibir los juguetes chiquitos.
Pero escúcheme, los niños de
Santa... Más chiquito que esto no se puede vender, porque los niños se la tragan.
Pero discúlpeme, no puede ser que los niños de Santa Fe estén jugando con todo juguete grande.
Para nada más que para que no se los coman.
Bueno, pero...
acá los juguetes son todos grandes.
Sí,
yo
pero...
le regalé a mi sobrino un juego de ludo.
Sí, sí.
Que tiene unos dados de este tamaño.
No, no puede ser.
No le entra la
pero
habitación.
Es más peligroso todavía.
Una
no tira...
perinola así de grande le regalé.
Es peligrosísimo.
Le pone todo, pone.
No, en general, una de las gracias del juguete es que imita a la realidad a escala baja. Claro. El autito, por ejemplo, de colección, es una escala 1.64.
No me digas.
O sea, 64 veces más chica que un auto, el auto original.
Claro.
Y así
pero así se lo tragan los niños, ¿eh?
Pero se tragan un auto.
Y se pueden un auto a esa escala.
Bueno,
claro.
Es mucho,
64, sí, sí, sí. Hay niños que se han tragado flotas enteras de taxi.
No, no, no me parece.
Ahora bueno, le hago una pregunta, porque yo como mono,
sí,
nunca me preguntaron a mí lo que me divierte.
Porque no tiene derechos humanos usted.
No.
Bueno. Pero como yo vivo con el señor desde que me adoptó, al cual le quiero agradecer públicamente.
Muy bien.
Gracias, Rogelio. Gracias, Rogelio.
A mí me gusta ver la televisión. Cuando él aprende, miro la televisión.
Pero él imita todo lo que ve por televisión.
Sí. Ah.
Sí, sí. El otro día le puse Gran Hermano.
Sí.
Y lo tuvimos que sujetar entre cuatro.
Sí. Bueno, no es conveniente porque lo puede estimular demasiado todos los rayos catódicos del televisor. Sí. Y lo pone loco.
Dice, no lo saques a pasear, aunque sea popular en el barrio. Claro, sí. Cuando usted tiene... Cuidado, claro, no claro. Se tiente con levantar minas o con ir a saludar señoritas con un mono, incluso un loro,
sí,
en el hombro.
No, porque a ella le atrae más el mono que usted. Discúlpeme que se lo diga así.
¿Cómo?
La dama en cuestión...
Sí. Se enternece.
Se enternece más con el mono que con usted como ser humano.
Qué gracia.
Bueno. Entonces después es como un objeto transicional. Escuchó hablar de esto en la psicoanálisis.
Sí, sí, sí. O sea, agarran el mono.
No, lo agarra usted, pero por el mono.
A mí si me contale que me agarren, no me importa. No me importan los motivos. Yo incluso, usted sabe, lo hemos conversado muchas veces, que trato de dar lástima.
Sí.
Mis mayores éxitos con las damas, sí, igual son por piedad.
No me gusta, esa técnica no me gusta.
Se apiadan de mí, me ven tan endeble, tan imbécil,
sí,
que dice, ay, te voy a permitir que me tomes la mano.
No. Pero eso es horrible.
No existe.
¿Usted cómo lo toma eso? Es espantoso.
La mano así, de esta
manera.
No,
sí.
Tómame la misma, me dicen. Yo le agarro la mano y ya me sonríen y eso es todo.
Bueno, pero me parece que puede aspirar a algo más.
Sí. Bueno. Entonces, no lo saques a pasear al mono. La curiosidad general puede tentarte a sacarlo a pasear, aunque sea una vuelta corta. No lo hagas. Los ruidos, los estímulos, la invasión de su espacio pueden alterarlo profundamente. Claro. No está preparado. No.
Buah. Justo pasa una carreta con caballos.
Claro.
Sí, pues, ya se vuelve loco.
¿Dónde vive usted?
No, pues, claro. Se sube arriba del caballo, lo empieza a montar. Claro.
Que dice que muchas veces roban carteras de damas.
Sí.
Bueno, eso puede ser, si usted fuera delincuente.
Sí.
Puede ser una buena coartada.
Bueno, hay bandas.
Hay bandas que operan con
bandas de chimpancés, sí, que son dirigidas. Sí. El cerebro es un hombre.
Ah.
La policía los detiene, los interroga y al final surge la verdad. Acá hay un hombre que nos manda.
Ah, bueno, pero ¿quién va preso en el caso de que...?
Igual, eso es lo que le quería preguntar a usted.
Sí.
En caso, dejemos el chimpancé.
Sí.
No lo voy a llevar, no lo voy a comprar. Pero si usted tiene un perro,
sí,
y el perro comete un delito, por ejemplo, atentar contra la propiedad de un vecino.
Sí. Sí.
El perro rompe algo que es del vecino. ¿A quién llevan preso o a quién juzgan? ¿Al perro, a usted,
sí,
o al vecino?
No, el vecino es la víctima. Vecino...
Yo creo que hay un agujero legal.
Sí, eso es lo que me dijo el médico.
No. No hay jurisprudencia que pueda hablar de esto. Y como el perro no es sujeto de derecho, listo, me declaro no competente.
¿Y qué hago yo? Póngase en mi lugar.
Y bueno.
El perro del vecino de al lado, el curro,
sí,
me rompió un vidrio.
Es bueno, que tiene que responder el dueño.
Pero, perdón, ¿usted quién es?
¿Usted quién es?
Yo soy especialista en derechos animales y problemas...
Pero no parece, porque acaba de acusar al perro.
Tiene que responder el dueño. Cuando un dueño adopta una mascota, automáticamente es el responsable de todos los actos de la mascota.
¿Y
de
cómo
todos
sabemos que es el dueño? Porque el tipo puede negar.
Claro.
Yo no la conozco, esta mascota, dice.
Pero el perro le hace gracia, le mueve la cola.
No importa, es que no lo conozco.
¿Pero cómo lo va a negar así?
Sí.
Si yo lo he visto...
¡Fuera!
Pero si hasta ayer decía que era el mejor amigo...
¡Fuera, perro!
Es muy cruel, porque yo lo vi a usted.
Yo también lo vi, todos los días.
Tirarle palos todo el tiempo que se los trae, los sacaba a pasear.
No quiere decir nada.
Bueno, sí.
No tengo vínculo legal. A lo sumo le tiro un palo. Si a cada persona que yo le tiro un palo y me lo trae de
nuevo,
voy a tener un vínculo legal, ¿en qué país vivimos?
Sí. En este. Bueno, mire, a mí me parece que tiene derecho a una apelación. Usted puede ir a...
Defíname apelación.
Es cuando el otro se siente agredido por algo y lo recusa de alguna manera usted.
De acuerdo. Bueno, entonces quiere decir que no hay que tener un último consejo. No lo mires fijamente a los ojos por mucho tiempo.
Exacto.
A ningún animal.
Ningún animal, porque quiere decir que lo está desafiando.
Ajá. La confianza se construye a través de gestos tranquilos. José Hernández.
No es José Hernández. ¿Cuándo empieza a ser mucho tiempo? Porque usted dice, no lo mire a los ojos mucho tiempo.
¿Cuándo yo creo es mucho tiempo? 24 horas.
No, eso...
¿No vio usted, por ejemplo, que los perros no se miran entre ellos? Usted agarra, pone 50 perros adentro de una habitación...
¿Para qué? Para ver si se miran.
Bueno... ¿Para dónde miran? Es imposible no mirar a alguno.
Ninguna mira a otro perro.
¿Y dónde miran?
Eso
el techo.
Lo inventó usted recién.
No, haga la prueba. Mira para otro lado.
Bueno, cuando lo llames, no grites su nombre. ¿Por qué?
¡Rogelio!
Dice que eso lo pone nervioso, pero si no sabe cómo se llama.
Sí.
¿Usted cree que los perros saben cómo se llaman?
Los perros no, pero los chimpancés sí.
Bueno. Nosotros habíamos hecho una especie de comedia en donde había un perro que cada vez que alguien decía algo con cierta entonación, venía. Porque no sabía cómo se llamaba.
Claro.
Entonces, ¡adiós, adiós! Y el perro venía... ¡Maldición! Gritaba uno. Y el perro venía...
También.
¡Amor mío! Le decía el perro. Bueno, el
esto es igual.
Este es igual. No lo mire fijamente y no le dejes usar tu celular. No. Yo el celular no se lo dejo usar a nadie, por más chimpancé que fuere.
No, porque le manda mensajes, usted que sabe a quién. Agarra el WhatsApp y entra a mandar mensajes.
Lo peor que hay es dejar el celular en mano, sea del chimpancé, del novio, por ejemplo.
Bueno.
Usted tiene un novio.
No sé cómo llegó a asociar una idea con otra.
Bueno, por el uso indiscriminado del celular ajeno. Mm. ¿Qué es un novio? Persona que está acechando el celular de su novia para ver quién la llamó.
Pero no, señor, eso es una locura.
Mira y dice, ¿quién es Rogelio?
Es un mono que conocí.
Vamos. ¿Pretendes que crea eso? Bueno, no, dice, los chimpancés aprenden rápidamente a manipular objetos humanos, incluidos los celulares. Claro. Distinto que muchas personas como yo.
Bueno.
Sin embargo, no comprenden sus límites. Pueden hacer llamadas, enviar mensajes o romper el aparato sin intención. Es recomendable no darle acceso a tecnología y proporcionarle objeto adecuado para su entretenimiento, que puede ser una naranja.
Una naranja, sí.
Una naranja, sí. El celular, no. Mismo a los hijos.
A los hijos, sí.
La abuela, no juegues con el celular. ¿Querés divertirte un rato?
Sí.
Toma, hijo, esta naranja.
No, una naranja, no. Le da un autito de conexión.
El niño empieza a mirar la naranja, la tira hacia arriba, le embaraja. En fin, tampoco se puede hacer gran cosa con una naranja.
Pero le da usted un autito, y antes de que se lo trague el niño, quizá le propone un juego.
Bueno, ¿y dónde duerme un chimpancé?
Ah.
En una pequeña cama.
Claro.
Pero no la suya.
No.
Barto.
No, la mía no. Pero no conviene que esté en un árbol afuera, por ejemplo.
Porque si yo no tengo árbol. No. Un departamento en el tercer piso, ¿qué árbol?
Bueno, pero si va a tener un mono, me
yo
parece.
Yo creo que el mono en la selva duerme en un árbol. Pero si tuviera camas en la selva, claro, todos dormirían en camas. Cama. Claro.
Bueno, si tuviera un auto, trasladarían auto.
También.
Bueno.
Si tuviera, y todo así.
¿Usted sabe que yo vi un documental?
Yo también.
Acerca de la organización de los monos.
Sí. Cuidado con lo que va a decir, no
y
sé si es el mejor
llevé
lugar.
Me llevó una sorpresa muy grande. En un momento determinado, esto pasó en la India, esto es verdad, en la
todo
India.
Verdad.
Todo es verdad lo que estamos diciendo.
En la India, lo mostraron todos los noticieros del mundo. En una esquina se encuentran dos líderes de barra brava monos, de distintos equipos de fútbol.
Y se pelearon.
No se ponen de acuerdo en la esquina, que hay un semáforo y todo, me acuerdo la imagen. Y cada uno llama a la barra brava y se arma una pelea ahí de trompadas de un lado y del otro.
Porque son territoriales.
Bueno. ¿Creer o reventar?
Reventar.
Yo mejor
reventar.
Creo. Sí. Hay una cosa interesante. Me han dicho que los monos, para elegir pareja, parece que es el mono macho el que elige. El mono es muy machista.
Bueno, pero no.
Pero no, esperen que le cuento cómo es la cosa. Entonces, cada uno tiene una especie de número de orden en la manada. Hay uno, es el número uno, número dos, número tres, y así.
Sí.
Entonces, el número uno elige primero la mona que más le gusta.
Bien.
Después, número dos, número tres, número cuatro. No será, me decía un amigo que es filósofo, que algo parecido ocurre con los humanos, pero lo que pasa es que no sabemos bien qué número tenemos.
Claro.
O no lo queremos saber.
Sí, claro.
Claro, es verdad.
Entonces uno tiene el número 47. Y para evitar una cadena de desengaños, no elige a la mona número 1, ni a la 2, ni a la 3, ni siquiera a la 10. Empieza a elegir allá por la 40, 48.
Sí, claro.
Pero, para evitar un desengaño que puede conducir al suicidio de toda la estirpe, le pone el número uno.
Estamos,
y así estamos felices. Dice, yo salgo con la número uno. Yo también.
Claro.
Está muy bien, ¿eh?
Y lo peor es que...
Y todos contentos.
Y todos contentos. Pero me han dicho que los monos sí tienen conciencia de su número. Claro. Lo saben. Por eso no son tan felices como los humanos.
Ahora, ¿y cómo se disputan el...?
¿El qué? El...
En caso... La disputa ocurre únicamente en caso de objeción.
Porque los números...
Porque, por ejemplo, yo digo, yo soy el número uno, y viene uno...
Claro.
Y dice, objeción, objeción. Claro. Sí. Soy yo. Muy bien, a pelear.
Claro, ah, eso es lo que
pelear.
Pasa.
La disputa es peleando.
Claro. Peleando, sí, ¿qué quiere que haga?
No, no, está bien, por ahí era otra cosa. Está bien. Está bien, sí, no, está bien.
No, no, está bien, pero...
No, 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 no.
Bueno, muy bien. Hazlo dormir en una pequeña cama, ya se lo dije, porque el chimpancé que no descansa bien puede mostrar signos de irritabilidad, agresión, todo lo mismo.
Sí.
Siempre se irrita el chimpancé.
Pues, sí, era para decir eso.
Doctor...
Sí.
Los pelos del chimpancé, si uno lo afeita al chimpancé, ¿cómo queda?
No, pero no, eso no es, eso no corresponde. El chimpancé tiene la mayoría de las áreas peludas.
Sí.
Y alrededor de un 16% del cuerpo libre de vello.
Ajá,
no me diga.
Sí. Pero no lo
igual
puede.
¿Igual le puedo decir una cosa? En mi época...
¿Cuál era su época?
Yo era chico. Yo era chico. Ah, y sí, muchos que están acá se van a acordar.
¿Qué son, amigos suyos?
No, pero a los chimpancés los vestían con ropita.
¿Ropa?
No. ¿Usted qué opina de eso, de vestir no solo al chimpancé? Hay mucha gente que viste al perro.
Sí.
Con un traje sastre.
Bueno, algunos o pretexto de abrigar al perro, como si el perro no hubiera nacido en invierno. Vio que lo abrigan igual cuando hace frío. Sí,
pero no lo hacen para abrigarlo.
Algunos dicen que lo hacen para abrigarlo.
Yo he visto unos perros...
Sí, con la camiseta de Messi.
Sí, claro.
Sí.
Sí,
sí, sí. En otros equipos.
Sí. Sí, sí.
Bueno, extraordinario esto, ¿eh?
Un gran informe...
Sí, muy completo, la verdad.
Para crear conciencia en torno a la figura del chimpancé.
Exacto. Y para que aquellos... tienen su chimpancé, sepan que están incurriendo en un delito.
Sí, señor.
Y que en cualquier momento les cae la cana y les hace lo que se llama un registro de chimpancé.
Sí.
Y revisan la casa, a ver... ¿Y este? ¿Aquí? ¡Ajá! ¿Y este chimpancé? ¡Es mi marido!
¡Claro!
Con ese cuento, todos se burlan de la policía, dice el cana.
Otra que 47.
Bueno, extraordinario.
Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent, que está por algún lugar del teatro. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo. Si se fija bien y presta atención, ingresa por algún rincón del Teatro Broadway de aquí de Rosario algo del pensamiento ajeno.
Hoy vamos a hablar de episodios míticos con trueques, un pequeño catálogo de personajes que han entregado algo para recibir alguna otra cosa. Si me das esto, te doy aquello. Bueno, digamos algo. El primer personaje es el ciego Fineo. Fineo tiene muchas leyendas, pero la que más nos conviene para este catálogo es esta. Él era rey de Tracia y un día se encontró con las Moiras, que son aquellos seres implacables encargados del destino. Son tres tipos. Y entonces cambió con las Moiras la vista por la larga vida. Le dijo, miren, ustedes manejan el destino humano. Sí, muy bien. Yo prefiero ser ciego y vivir mucho. Quítenme la vista, pero denme una vida larga. Bueno, fenómeno, dijeron las Moiras. Pero hubo alguien que se ofendió con ese cambio. Y ese alguien era Helios, el que todo lo ve, aquel que tenía, varían las cuentas, pero ponerle 50 ojos o 100. Y como para Helios ver era lo esencial de la vida, se ofendió. Dijo, si no hay nada más importante que la vista, ¿qué hace este tipo Fineo que resignó este don? Y le envió entonces como castigo a las arpías. Eran unos demonios alados que atormentaban al pobre Fineo de diversos modos. Por ejemplo, le afanaban la comida, o si no, le ensuciaban la comida. Le ensuciaban la comida, sí, quiere decir, sí, eso que usted se está imaginando. Bueno, esta persecución de Fineo por las arpías se sostuvo hasta que Calais, no Calé, como dicen algunos franceses, Calais y Setes, que eran dos personajes traviesos, mataron a una de las arpías y alejaron a la otra y lo liberaron así del castigo de Helios. Hay una versión, Fineo vivió muchas generaciones. Yo mismo he inventado algunas historias acerca del ciego Fineo. Mejor que este cambio, este trueque, primero de los trueques, es este otro, que es el de la Sibila de Cumas. En este caso, el trueque no alcanzó a producirse. Sibila es el nombre que tienen las sacerdotisas de Apolo, y la más célebre de las Sibilas fue la Sibila de Cumas. Inmediatamente después de su nacimiento, creció de golpe, como algunas, ¿vio? Y se puso a profetizar en verso. Formulaba oráculos en una gruta y Apolo pasó por allí, la vio y se enamoró. Y ahí nomás le dijo, porque sí, dice, he resuelto concederte la satisfacción del primer deseo que expreses. Y ella pidió, ahí nomás sobre el pucho, la inmortalidad.
Bueno,
la inmortalidad. Muy bien, dijo. Apolo cumplió. Pero sucedió, y es un olvido muy frecuente, la Sibila no le pidió, además, eterna juventud. Oh, se olvidó.
¡Qué error!
No. Y yo le pedí la inmortalidad, pero no la juventud eterna. Y empezó a envejecer.
No, infinitamente.
Y claro, cuando vio que envejecía, dije, ¿qué hago? Bueno, y se lo voy a ver a Apolo. Y le dijo, che, dice, quiero también eterna juventud. Pero esta vez Apolo dice, me tenés que dar algo a cambio. Y dice, yo te doy la juventud eterna, pero tú me entregas tu virginidad. Y la Sibila no quiso garpar.
¿Cómo? Ah, me hizo asustar.
Porque...
Sí, sí. Sí, sí. El lunfardo traicionero.
Claro. Dice, no, 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 mira, ¿por qué me toma? Todas esas cosas, ¿no? Bueno, llegaron las consecuencias. A medida que envejecía, la Sibila se volvía más flaca y seca, hasta que le encerraron como un pájaro en una jaula. Y allí le preguntaban cada día cuál era su deseo, y la Sibila contestaba que deseaba morir. Por eso hay que tener cuidado. Lo que pasa, hay que tener cuidado. Esta es una objeción antimito propia, sí, de las personas de la más selecta burguesía. La objeción burguesa al mito, al tema poético. ¿Y por qué fue? ¿Y por qué no se acordó? ¿Y claro, por qué miró para atrás?
Claro.
¿Por qué miró para atrás si sabía que le iban a mandar al infierno? ¿Y quién le mandó a comer? ¿Quién le mandó a comer aquella manzana? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ganó?
Con esa bueno, voz, dice el burgués.
Así se arruina toda poesía. No estaría mal hacer un espectáculo teatral con unos pequeños intervalos de objeciones burguesas.
Sí.
Con un personaje,
sí,
que hace objeciones.
Sí.
Iba a decir otra cosa.
Sí, sí.
Y ahí el tipo va caminando hasta Ámsterdam para buscar a la mujer que le gustaba.
Sí.
Y bueno, y dice, mirá si un tipo...
Va
a ir hasta Ámsterdam a buscar a la mujer que ama. Mirá si un tipo va a elegir una vida más corta pero más heroica en vez de una larga y tranquila. ¡Oh! Eso es otro. Yo elegiría una larga y tranquila.
Claro.
Bueno, y los mira a todos los del público. Yo diciendo, ¿no es cierto? ¡Sí! Sí. Rugen todos. Y el actor que hace de Aquiles, que es el pobre tipo que ha elegido una vida gloriosa y corta, se avergüenza muchísimo. Incluso pregunta a los amigos, che, ¿no le he metido la pata? Y claro, le dice,
claro que sí.
Que son todos burgueses. Si Aquiles le hubiera preguntado a muchos de nuestros amigos lo que tenía que hacer, la Ilíada no se hubiera escrito nunca.
Claro.
Imagínense.
Más vale.
Agamenón, no te metas. Quédate aquí. ¿Qué tenés que meterte vos con los líos de tu cuñada? ¿Y vos te querés casar con Elena de Troya? ¡Dale! Es linda, sí. Pero ¿sabés cuántos líos? Casate con la de acá al lado. Sí. Bueno. Otro. Había una muchacha hermosa llamada Mestra, de quien Poseidón, el dios del mar, se había enamorado. Mestra le pidió al dios un don a cambio de sus favores. Y este don era el poder convertirse en cualquier cosa a placer. Dice, yo me entrego a ti, oh Poseidón, pero tú concédeme el don de que yo pueda convertirme en aquello que me pluguiere. Y Poseidón aceptó el cambio, imagínense. Se unió a Mestra, vamos a decirlo
sí,
así.
Sí, sí, se entiende.
Y le dio lo pedido. Este funcionó muy bien, pero hay uno que funcionó mal. Recuérdese a Casandra, una muchacha que recibió ciertos poderes a cambio de amor.
Me acuerdo.
Otra vez Apolo.
Sí, señor.
Otra vez Apolo dice, vos dame tu amor, que yo te voy a enseñar a adivinar.
Eso.
Yo conozco un cuento.
Sí. Bueno, era un piola Apolo.
Pero ella tenía que entregarse a él. Primero aceptó Casandra. Dijo, fenómeno, dale, dale. Pero una vez que el tipo le enseñó a adivinar, dice, ahora no me uno nada a ti. Dijo, total, ya me enseñaste a adivinar. Y Apolo, enojado, le escupió en la boca, le escupió. Y esa actitud tenía su explicación. De este modo, no le quitaba el don de la profecía, pero sí el de la persuasión. O sea que jamás creyó nadie las profecías de Casandra. Último cambio. Las amadríades eran una categoría de ninfas de los árboles. Nacían con el árbol que protegían y compartían su destino. Por eso eran consideradas seres mediadores entre los mortales y los inmortales. Bueno, eran hermosas, qué sé yo. Había 100 amadríades que estaban cuidando una encina, y se les enfermó la encina. Le llamaron a un tipo, un sabio, que era uno del vivero, ¿viste?
Sí, sí, uno de...
Que tenía la ciencia de curar árboles. Se llamaba Reco, si me permite la expresión. Reco propuso un trueque. No, bueno, está bien, yo le recupero el árbol, pero me quiero acostar con todas ustedes, las 100. Bueno, dijeron las tipas, pero con nadie más.
Bueno.
Tiene que sernos fiel a nosotras 100.
Bueno, es una oferta en
Reco
fácil
aceptó,
de cumplir.
Fue amado por esta chica. Parece que una vez, una abeja que trabajaba para las amadríades le fue a mandar a llevar un mensaje a Reco y lo encontró con una. Lo encontró con una muchacha de Ninos.
Que
ahí,
no era ninguna de las 100.
Que no era ninguna de las 100. Fue y le ortivó a las amadríades. Y las amadrías le mandaron a la abeja y le dijeron, picalo al Reco en los ojos y déjalo ciego. Y así fue. Ese fue el castigo a su traición. Quiere decir, empezó con un trueque justo, pero el tipo
no cumplió
lo pactado. Yo creo una cosa, queridos amigos que están aquí en Rosario. Todo amor es un trueque. Toda pasión es el cambio de un placer por otro. Te cambio esto por esto. La saciedad de nuestro deseo es el precio que cobramos para saciar el deseo ajeno. A veces es un trueque de un solo término. ya que el placer de dar lo cambiamos por el placer de recibir en un solo y único acto, sí, al mismo tiempo. Sí, sí. No es primero voy, después yo, sí, no. Es un único acto. En mi barrio acostumbramos a sellar estos acuerdos con una frase protocolar que es como un conjuro. Cuando queremos algo, nos desnudamos y le decimos al otro: te doy todo esto si me das tu amor.
Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Ya está de más. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo el mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, los relojes pierden el compás. Estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Todo lo que es triste, aunque sé que existe, puede esperar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Abducción. Sepa si usted fue raptado por extraterrestres.
¿Que puede no saberlo?
Puede no saberlo. Según la Oficina Nacional de Inteligencia Científica de los Estados Unidos, muchas personas han sido abducidas y después lo largan por ahí.
Claro.
Y el tipo no se acuerda de haber sido.
Tiene una especie de amnesia.
Exacto.
Y pasaron 8 horas y no supo dónde estaba.
Pero bueno, esta unidad compuesta por analistas, neurocientíficos, quinieleros, etcétera, sí, ha indicado una serie de signos que presenta la persona que ha sido abducida. Quiere decir que uno, examinándose, viendo lo que le pasa, puede conjeturar que sí ha sido abducido cuando le pasan algunas de estas cosas, claro, que vamos a puntualizar.
O verlo en otro.
O verlo en otro y decirle, mirá, fulano, disculpa que te lo diga así nomás, sí, pero a sí, vos te abdujeron bien de bute.
Sí, bueno, bien, bueno. Para mí que está abducido. Bueno,
vamos a ver cuáles son los síntomas. Primer síntoma. No necesariamente hay un orden.
Sí. Pero bueno.
Por momentos hablas en idiomas que no sabías hablar.
Exactamente.
Por ejemplo, el castellano.
No sé, claro. Otras lenguas.
Dice, algunas personas comienzan a hablar en idiomas que desconocen. Idiomas antiguos, dialectos inexistentes. Ah, fonéticas que recuerdan el canto de las ballenas. Según expertos, podrían tratarse de intentos de comunicación extraterrestre mal decodificados por nuestro cerebro.
Claro.
Exactamente, claro.
O podría tratarse de un mono como Rogelio que hablaba, claro, cualquier cosa.
Sin embargo, yo sé que todo el famoso don de lenguas, del que se hablaba mucho en la antigüedad,
sí, señor, claro,
generalmente no es ningún idioma. No es que sea un idioma desconocido. Es que no es ningún idioma.
No es nada.
El tipo empezó a ver el abo, del abo, dila, durota, dila, salula. Y dice, mira, está hablando.
La gente poseída, por ejemplo.
Claro.
Hablaba en idioma.
No, no quiere decir nada.
Bueno.
Según investigaciones,
bueno,
de la Facultad de Filosofía y Letras.
Bueno, también.
El segundo indicio es todavía más inquietante. Apareces desnudo en un lugar alejado.
No. Esa es una excusa de boliche.
No te hagas el abducido.
No me vas a creer.
Claro, viene el tipo ahí. ¿Qué hace acá desnudo en el medio del campo? Me abdujeron.
Sí. Te juro que es la primera vez que me pasa. Sí.
Ahora, es posible que las entidades extraterrestres, los marcianos, se lleven la ropa para analizar.
¿Por qué la ropa?
Eso, claro, porque está desnudo, señor.
Claro. Ah, la ropa se la llevó.
Desnudo, se la llevan en el plato volador para analizar las telas.
Claro. Está muy interesado en la industria de la indumentaria.
No, me imagino que sacan conclusiones biológicas, porque usted, así como lo vemos...
Sí, sí, gracias.
En la ropa, si usted se desnudara ahora, por ejemplo...
Sí, ¿cómo no?
Y alguien dice, no. Y se llevaran esa ropa, sabrían que pertenece a usted, aunque no lo hayan visto aquí,
ajá,
porque le sacan el ADN que por el rozamiento propio de la ropa con
agua... O sea, uno va dejando pedazos de ADN,
sí, señor,
en su ropa.
Sí, señor. Yo creo que sí.
No,
escamas de la piel.
Escamas tendrá usted, señor. No,
sí.
¿Qué me confunde a mí con un pescado?
No, pero digo...
¿Cómo usted escama? Tiene escamas, ácaros, hongos...
Bueno, hongos sí.
Bueno.
Yo, por ejemplo, entre los dedos... Doctor, ¿cómo adivinó?
Bueno.
Entre los dedos de las patas,
sí,
tengo una variedad de bullets,
sí,
que ríase de Barcelona.
Bueno, pero lo puede tener también en la ropa, porque usted se rasca.
Bueno, ahora sí, porque estoy con poco trabajo.
No.
Especialmente a la mañana.
No, me refiero, se rasca con las mismas uñas que usted dice. Que
¿Con,
tiene.
¿Con qué quiere que me rasque?
Claro.
Se rasca arriba de la ropa,
bueno,
y ahí lo deja todo.
Quedan restos de piel.
Restos de piel y de
no
uñas.
Me diga.
Claro, dentro de las uñas.
¿En serio?
Sí, claro.
Sí.
Se rasca.
Bueno, eso también es una señal de que usted ha sido abducido. En algunos casos se ha reportado que las víctimas estaban a kilómetros de su último panadero.
¿Paradero?
Paradero.
¿Quién es el panadero?
Y bueno, yo leí mal.
Bueno.
Aunque podrían parecer episodios de sonambulismo extremo.
Sí.
Es decir, usted se levanta de la cama... Sí. Y desnudo, así como está, así, se va al medio del campo.
Sí.
Agarra el auto, va al medio del campo y se pone ahí, claro, desnudo.
Es parecido, porque el sonámbulo no se acuerda lo que hizo.
No, es igual.
Está dormido.
Bien. Tercer indicio, o cuarto. Cambios en la velocidad motriz. ¿Te mueves más rápido o más lento?
Bueno. Oh. Ahí, pero eso es difícil de determinar.
Sí, pero ¿cómo? Usted se da cuenta.
¿Cómo?
Si tiene que ser mucho más rápido...
O mucho más lento, ¿por
claro.
qué no?
Además, si usted tiene conciencia de eso, no está tan abducido. Lo tiene que identificar.
Bueno, pero eso a lo mejor lo ven sus parientes.
Lo ven sus parientes.
Que ven que usted sale, se levanta de la cama y sale disparado como rata portinaria. Como decíamos ayer, de las tortugas que tienen miedo en la isla Galápagos,
sí.
Se ha descubierto que la tortuga no es lenta, sino que puede ser rápida, pero ante el estímulo del temor.
Claro.
Cuando aparece un depredador que sí. la amenaza, la tortuga sale rajada.
No, pero es rarísimo.
Lo que pasa es que le ocurre pocas veces, porque la tortuga tiene sí. mucha templanza.
Sí.
Pero es de ver la tortuga verdaderamente aterrorizada.
Sí.
Que sale embalada y le hace la patita.
Señor, por favor. No hay imagen más diabólica que la de una tortuga corriendo a toda
sí,
velocidad.
Sí, sí, sí. Bueno, acá dice, vamos a ver qué dice aquí, que no hemos... Este fenómeno...
¿Cuál?
Usted.
Gracias.
Podría estar relacionado con la desincronización temporal del sistema nervioso.
Ah.
Claro, usted se vuelve más lento o más rápido porque se le desincronizó el sistema nervioso y seguro que a usted lo llevaron a Ganímedes.
Sí.
Sí.
Extraterrestre. Y ahí le hicieron de todo, discúlpame.
Bueno.
Lo operaron, le examinaron el ADN, le sacaron los moldes de la ropa que llevaba.
Todo.
Etcétera.
¿Pero cuánto tiempo demora toda esa operación? Porque...
Según, eso no lo sabemos.
Ah.
Según la rapidez del extraterrestre bueno, que lo haya abducido.
Hay una película, no es muy conocida, pero la encuentran en la televisión, de los nietos que van a visitar a los abuelos, hace sí. muchos años que no los ven, y de repente están hospedados en la casa de los abuelos, viven en el medio del bosque. Y a la noche escuchan unos ruidos.
¿Cuánto dura la película? ¿Es así, a este ritmo?
Y abren la puerta y ven a la abuela.
Cuidado con lo que va a decir.
Desnuda.
Cuidado. ¡Rogelio!
Ven a la abuela caminando a toda velocidad por arriba del techo al revés.
¿Qué películas ve usted?
El susto.
No le anda el televisor, ¿cómo era el horizontal, todo eso de antiguo?
No. Lo puso al revés el televisor.
Lo puso al revés.
El susto que se pega a los televisores.
Sí, imagínese.
Bueno, sí.
Tocan el timbre, voy a abrir. Sí. Es mi abuela caminando por el techo. Otro. Aparecen imágenes extrañas en tu fotografía.
Claro. Pero a veces vio que le muestran una foto. A mí me han mostrado fotos.
Sí, a mí también.
No, señor.
Quiero que le muestren.
No, le pido, por favor. Pero usted, por ejemplo, ve una foto de un cumpleaños que para usted transcurrió de la forma más habitual. Y cuando le muestran la foto, aparece una figura que no estaba.
Esto pasa. Y entonces fui abducido.
Bueno, no sé si usted u otro.
Muchas veces pasa con el hogar a leña. Está sí. prendido el fuego y en el fuego hay una cara.
Hay una cara.
No, soy yo que tiré una revista.
No.
Le voy a contar algo. Las fotografías, cuando usted las guarda en un cajón durante mucho tiempo, sin que usted se dé cuenta, cambian un poquito. Cambian un poquito. Un poco, apenas. Por ejemplo, está usted con 5 amigos. Usted estaba en el medio, ponele. Tarda muchos años en verle a mí. Y ve que hay un cambio. Usted no se da cuenta mucho. Pero usted ya no está en el medio, sino está de inside derecho. La foto cambió. Y hay un detalle siniestro. Las personas que se mueren mientras sus fotos están guardadas en cajones, cambian un poquito.
¡No!
Mírelo usted. Mire alguna foto donde hay alguna persona que en todos estos años que hace que usted no mira la foto, ha fallecido. El tipo, usted le nota en la cara algo que le dice, he muerto. Yo los ya sé. Muertos en la foto tienen cara de que se han muerto. Le cambia la expresión, ¿eh? Como diciendo...
Yo ya sé.
Usted me dirá que es usted el que sabe que se ha muerto.
Sí.
Bueno, no lo sé. Otras. Aparecen tatuajes en tu cuerpo que no tenías.
Bueno, señor.
¿Qué es esa mujer desnuda con un nombre abajo? Sí. Tamara.
Fui abducido.
Vos siempre tenés una explicación. Bueno. Uno de los signos más inquietantes reportados por presuntas víctimas de abducción, es la aparición espontánea de marcas en la piel, sí, que se asemejan a tatuajes sin haber pasado por ningún procedimiento, claro, previo. Estas marcas suelen ser símbolos geométricos, líneas paralelas o patrones.
Sí.
O sea, su jefe.
No, no.
El dueño de la radio aparece medio así. Sí. No diré que sonriendo.
No tiene nada que ver. Los patrones es algo que se repite.
Sí, a mí me pasa eso. Bueno. Que me repiten los patrones.
Sí. No, entonces como la yerra del ganado, que vio que es la misma marca.
Evidentemente.
De todas las vacas.
Claro.
Ya lo analizaron, lo marcan.
Perdón, pasó. Perdón, ¿usted quién es?
¿Usted conoce la revista Cuarta Dimensión?
Sí.
Bueno, ¿revista qué?
Cuarta Dimensión.
Ah, oh, sí.
¿Usted es el director?
No, lector.
Ah, bueno.
Pero el tatuaje no es como la yerra. No es que no, mandan a tatuar al ganado.
Es un poco más suave.
Imagínense, ¿no?
El tatuaje más
tardaríamos,
suave.
Estarían los tipos ahí con el, reemplazando el fierro caliente por un cochito. Por cada vaca son 3 horas.
Sí.
Implantes.
¿Implantes?
¿Aparece con implantes?
Sí, señor. ¿Cómo puede ser? Bueno, te aparece y le han implantado algo. Por ejemplo, normalmente el implante no es de metal. Es como una semilla biológica. Oh. Es una semillita que te pone.
Bueno, no, no sé.
Y si el implante permanece durante meses o incluso años, y después desaparece. Pero eso es para controlarte. Los extraterrestres de Ganímedes,
sí,
te ponen el implante y ahí te controlan. Todo lo que vos decís, sí, lo escuchan en Ganímedes, se matan de risa.
No, bueno, no.
Pero qué ganas tienes.
Estás escuchar... hablando gilada con tu mujer, sí, y los tipos allá en Ganímedes.
No, me imagino que usted, si fue abducido...
Sí, ¿qué tal?
Debe tener una misión secreta que el resto de los humanos no saben.
Yo no le quería decir esto.
Pero claro.
Pero se me presentaron estos extraterrestres y me dijeron, mira.
¿Eran homúnculos?
¿Eran?
¿Homúnculos?
Sí, sí. Homúnculos pequeños. Diríase homunculito.
Claro.
Bueno.
Y me dijeron, mire, se lo vamos a decir de una.
Ah, bueno, bueno.
Qué criollos los...
Sí, sí. Dice, estamos cansados de ver tanto odio en el mundo, tantas guerras, interpreta, me dice,
sí,
tanta violencia. Así que, nada más.
Pues, no, bueno, pero, nada más no.
No, porque...
Te tiene que dar una misión de paz, un mensaje de concordia.
No, me dijo, dígale al emperador de su mundo.
Sí. No sabemos quién es.
Que, bueno, que...
Aflojen con la guerra.
Finíchela.
Claro.
Una sola palabra, me, sí, dice. Finíchela.
Bueno, está bien.
Termínenla, sí, con todo esto, me dice el tipo. ¿Está claro? Y le digo, pero ¿a quién? A la autoridad que sea.
Bueno,
está bien. Bueno, agarro yo a la comisaría, ¿dónde voy a ir?
No, bueno, pero...
Está bien.
Estaba ahí que... el tipo... Y le digo, le vengo a dejar un mensaje. Y le digo, ¿qué pasa? Estaba polillando. Estaba durmiendo parado. Y, ¿qué pasa? Y le digo, mire, acá vinieron gente de Ganímedes.
Sí.
Y me dicen que terminemos con la guerra, qué sé yo. 2 semanas preso.
¿No ve cómo es el mundo? ¿No ve que no lo entienden? Así no vamos a ningún lado.
Lo que pasa es que un día van a perder la paciencia.
Y eso fue lo que me dijo el tipo. Cuidado.
Destruir la tierra.
Nosotros somos buenos, pero no estúpidos.
Claro.
Perdón, ¿debo tomarlo como una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia. Últimos síntomas. Pérdida o ganancia de peso sin justificativo. Bueno, ¿justificativo de quién?
Claro. No fueron las pizzas que se comió, sino que...
Eso no vale. La piel se le reseca y usted se empieza a parecer a un lagarto.
Eso
es duro, ¿eh?
Sí, sí.
Una señal reportada por varios posibles abducidos es el resecamiento extremo de la piel, que empieza a adquirir una textura escamosa o rugosa.
Las escamas que usted había dejado en el saco.
Las escamas que decía el señor. Bueno. Algunos investigadores juegan con la posibilidad de una reacción al material de las naves. Estas naves están hechas, él me dijo el tipo,
sí.
Disculpe si se le empieza a poner la piel de lagarto, sí. Pero es el material con que están hechas estas naves de porquería.
Claro, sí. Es asbesto.
Yo mismo, dice, mire, y ahí se medio me mostró
la
pierna. Me dice, mire cómo tengo la gamba.
No, bueno, pero...
Parezco una lagartija, parezco, me dice el tipo.
Pero ellos me dijeron, yo nunca vi uno,
sí.
Me dijeron que son parecidos a nuestros reptiles.
Sí, me dijo también el tipo.
Ah.
Dice, usted dirá que parecemos reptiles.
Claro.
Bueno.
Bueno.
Si ser reptil es andar arrastrándose por el suelo, tener la piel escamosa y ser de color verde, entonces sí, somos reptiles.
Bueno,
sí,
bueno, más vale. Pero no es para que se ponga así, porque es pura ciencia, el interés es científico. ¿Es verdad que tienen un solo ojo, pero grande, que le ocupa toda la
sí,
cara?
Sí, este.
No, bueno, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, bueno, yo me voy a levantar, no voy a ir.
Bueno. Bueno, y el último de los síntomas es este.
Sí.
Repentino interés por los temas extraterrestres. Ah, usted va al kiosco todos los días a comprar la revista Uno Mismo.
Bueno, claro. Cuarta dimensión.
Cuarta dimensión. Todo eso. Ve programa de televisión de tipo que se le apareció a alguien. Y así. Y tiene un interés por todo lo que sea OVNI.
Claro.
O sea, objeto volador, señores.
OVNI, ¿no es?
No, la S no, OVNI.
OVNI directamente, OVNI.
Bueno, y este es todo el informe. Iba a decir una palabra, pero es aterrador.
Es aterrador porque
aterrador.
Además...
No estamos Solari.
No, aquí mismo en esta sala podría haber ahora gente abducida que no lo sabe... Y que se está dando cuenta en este momento.
Sí. Se miran unos con otros.
Sí.
El marido y la mujer.
Sí.
Como diciendo. Así que. Debo entender que.
No pensarás que.
Te refieres a.
No hay forma de que esto sea.
¿A qué te refieres? Bueno, maravilloso informe.
Sí, muy complicado.
Maravilloso informe. Tan maravilloso que uno siente que es otra cosa que les pasa a los que han sido abducidos. Y sienten un súbito interés por todo lo que sea...
¿La música?
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien. Y el licenciado pentacadémico Arentolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
Les quiero saludar también a nuestro operador, Miguel Vincent. Le voy a pedir un poco bajo el piano.
Un poquito más de piano, ¿no?
Sí, un poquito más.
Bueno, ahí bueno. Se va a encargar Vincent. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno,
después quizá lo habla. El milagro. Si yo le digo el milagro...
¿Qué?
Usted tiene que hacer algún tema musical vinculado al tema.
No, hay una canción que es The Miracle, de Queen. Bueno, es imposible.
Sí, yo no lo haría.
Con bueno, esta formación directamente no. No se puede hacer.
Con esta formación no se puede hacer ninguna
canción. ¿Qué necesito? ¿Una orquesta?
No sé.
A Queen. Bueno, pruébelo.
Bueno, lo vamos a intentar.
Convoque al milagro.
Esto es sin red, ¿eh?
Sí.
Sin red.
¿Puede ser un poco de percusión, por favor?
Friend of falls in Sahara Desert says it all, it's a miracle.
All God creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle.
These two babies being born, father, father, said and gone, it's a miracle. We're having a miracle.
Mother Nature does it all.
If every child on every street had clothes to wear and food to eat, that's a miracle.
If all people could be free to live in perfect harmony, it's a miracle. We have a miracle.
Mother Nature does it all.
But Mona Lisa just keep on smiling. It's a miracle. It's a miracle. A miracle. It's a miracle.
Tanguito sencillo y fugaz.
llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un vejez. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle tu regia vaqué. Pasea por Corrientes, pasea por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regio programa tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada, cuando la farra dejar, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Aquí para Romina y Gabriela piden Bello Abril.
Muy
Bello
bien.
Bello Abril.
Bello Abril. Páez.
Fito Páez y Spinetta.
Sí.
Tiene razón.
¿De quién es más?
Para mí es Fito.
No, hay dice, una parte y una parte.
En otros lugares del país dice, hay, dice Spinetta.
Bueno, para mí es Fito.
¿Puede ser con un poco de percusión?
Pero mínimo, muy poco.
Mínimo.
Sutil.
Mucho. ¿Quiere probar?
Sí, sí.
A ver.
Ahí está.
Es muy sutil.
Vamos.
En la vida que se aparece el sol, hay que dejarlo pasar. Abril otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, que bello abril. Dios santo, que bello abril. Dios santo, que bello abril sos vos.
Y las violetas que coronan tu tristeza, y las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá. Sos parecida a los planetas se mueven por ahí, que no podés parar ya nunca de girar.
Dios santo, que bello abril. Dios santo, que bello abril. Dios santo, que bello abril, que bello abril, para que no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
por el que no engraso no sé qué, me llaman abandonar. Por el que no engraso no sé qué, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, a que los quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Que vino el indio.
Vino el indio.
Ah, bueno.
Sí, señor.
Vino el indio. Podemos dedicar el tema a los amigos de Cabaret Voltaire, que están en la sala, Tomás Trapé y Mauricio Vera, el mejor escritor político del país.
Muy bien. Y ya tiene colocada la ortodoncia.
Sí. La tiene ya preparada para hacer.
Aproveché mientras estaban gastando los ejes de mi carreta para.
Bien.
Dejarla lista.
Para muy pegarle una lavada.
Sí. Tenga cuidado, no se la vaya a tragar.
¿A quién le dice?
A cualquier, al que le quepa.
Sí.
Vamos.
No sé si voy a poder tocar ahora. Cuando quiera.
Una tipa rapaz, como te gusta. el lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó. No la engatusas, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, cuando se ríe,
señoras, señores, ingresa al escenario del Teatro Broadway de Rosario la plateada trompeta de Iglesias.
Muchas gracias. I'm getting sentimental over you.
¿Me lo dice a mí?
Encima de usted, sí.
Tema que lo hacía alguno de los hermanos Dorsey, ¿no?
Tommy, posiblemente.
Con el trombón lo hacía. Sí, sí, el trombonista. Bueno, muy bien, hace muchos años. Muy bien.
Vamos.
Vamos a tocar entonces la última pieza de la noche, que viene con un previo agradecimiento a todos ustedes que han colmado la platea y los altos de este teatro. Gracias a todos los que han venido, gracias a los que han sido abducidos,
sí,
por extraterrestres y no se acuerdan, y están ahí en medio de la platea, desnudos, mirándose los tatuajes. Gracias a todos. Les dejo un gran abrazo. ¿Qué canción le parece, Lina?
Bueno, es una canción dedicada a un querido amigo, escritor, el del Chaco, un gran compañero de muchos años, y que fue incluso candidato a presidente en las últimas sí. elecciones.
No llegó a ser.
No llegó a ser, pero se propuso.
Sí, no. Perdió ahí nomás, digamos.
Y la, y la letra sugiere, la gente se va a dar cuenta de quién estamos hablando.
Bueno, claro. Bueno, es muy sutil.
Lo dice expresamente.
Sí. Bueno, lo dice expresamente.
Gracias a todos.
Vamos.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.